Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya está registrada en el Ayuntamiento de Pamplona la moción de censura con la que Bildu, con el apoyo del PSOE, se va a hacer con la alcaldía de la capital navarra. Álvaro Cotelén, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Y ya se conoce también cuándo se va a debatir esa moción de censura y cuándo se va a producir el cambio de alcalde en Pamplona. Va a ser en un pleno extraordinario convocado para el próximo 28 de diciembre. La actual alcaldesa de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, tendrá que ceder el bastón de mando al candidato de Bildu, Joseba Chirón. La formación liderada por Otegi ha ofrecido al PSOE formar parte del nuevo gobierno municipal, pero los socialistas lo han rechazado. Por cierto, que desde el PSOE niegan que este acuerdo se decidiese antes de que Bildu anunciase su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La entrega a Bildu de la alcaldía de Pamplona era un fleco pendiente para Pedro Sánchez en su apuesta por normalizar la relación con los separatistas vascos. El giro fue explícito cuando Merche Izpurua pisaba este miércoles la zona reservada para el gobierno en el Congreso y se reunía con Santos Cerdán y María Jesús Montero. En el hemiciclo, entre tanto, Óscar Puente se declaraba satisfecho.
Otra alcaldía más progresista y una menos de derechas. Por tanto, no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Ello a pesar del afán de Ferraz por atribuir la moción de censura a dinámicas locales justificada bajo el pretexto de una parálisis del consistorio sin más cálculos, según repetían. Aunque desde las municipales y autonómicas de mayo tenían claro el desalojo de UPN, la operación en la capital navarra quedó en ciernes al cruzarse la convocatoria de las generales y ocupó negociaciones antes, durante y tras la investidura de Sánchez.
Por cierto, que Unión del Pueblo Navarro ha decidido romper relaciones y todos los pactos municipales que mantenía con el Partido Socialista Navarra. Además, convocan una manifestación cívica este próximo domingo a las 12 del mediodía para protestar por esta moción de censura. Este asunto de la cesión de alcaldía de Pamplona, también la ley de la amnistía, ha sido los asuntos estrella durante la primera sesión de control al gobierno en el Congreso, la primera en 7 meses. Sesión a la que ha faltado Pedro Sánchez, y es que el presidente del gobierno tenía comparecencia en Estrasburgo, ante el Parlamento Europeo, para rendir cuentas de la presidencia española de la Unión Europea, que termina a finales de este mes. Aunque este debate también se ha colado el asunto de la amnistía, que Sánchez ha defendido, y haya habido por primera vez en 6 años una interlocución directa con Carles Puigdemont, presidente de la Eurocámara, y que molesto al no conseguir que el gobierno español asegurase que el catalán fuese una lengua cooficial en Bruselas, ha lanzado este mensaje en forma de amenaza a Pedro Sánchez.
Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables.
Del exterior, este jueves se va a producir una cumbre importante de los 27 países miembros de la Unión Europea. En ella se va a hablar de la adhesión de Ucrania, un asunto que no está cerrado por la negativa de Hungría de votar a favor de esta entrada. A pesar de que Bruselas ha descongelado algunos fondos para el gobierno húngaro, el presidente Viktor Orbán continúa con su negativa a que Ucrania sea nuevo miembro de la Unión, algo que nos explica el presidente ucraniano Zelensky.
Él no tiene ninguna razón para bloquear la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Y le pedí que me dijera una razón. No 3, no 5, no 10. Dígame una razón. Estoy esperando la respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona acceden como primeros de grupo a octavos de final de la Liga de Campeones después del cierre esta noche de la primera fase, pero lo hacen con sensaciones diferentes. Los rojiblancos, tras superar en el Estadio Metropolitano al Alacho por 2-0, con goles de Griezmann y de Lino, mientras que el Barça lo hace tras una nueva derrota, la segunda consecutiva, tras la liguera ante el Girona. El conjunto de Xavi ha perdido 3-2 en campo del Amberes belga, un equipo que no había sumado ningún punto hasta ahora. El sorteo de los octavos de final se va a celebrar el próximo lunes. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
Thank you.
Las 2 y 4 de la mañana, la 1 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Álvaro Coutelén, gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Los ponedores de calles que muchos están intentando dormir, van cogiendo el sueño poco a poco, a descansar, a disfrutar, a tener ese sueño reparador. Y también la gente que está trabajando. Un saludo a los currantes, por supuesto que sí. Y un saludo a la gente que nos acaba de seguir. Son ponedores, oyentes nuevos que se enganchan a este programa de radio, que esta temporada pues comienza a la 1:30 tras el partidazo y estamos aquí pues todavía como de presentándonos. Pues Pedro Andreu Clemente, nos acabas de seguir. Pedro, te doy las gracias y la bienvenida. Te estoy mirando a esa foto con la gorra que tienes de perfil en tu Facebook. También a Javier Tapia, que está posando con un campo detrás muy grande y con tus gafas de sol. Javier Tapia, muchas gracias. O a Mercy Yolanda Vera Heredia, que tiene unas flores muy bonitas en su perfil. Pues Mercy, te doy las gracias por estar siguiéndonos en este momento. También a los chicos y chicas de los Estudios del Este, que nos acaban de seguir. Pues gracias por escuchar este programa de radio. Ya podéis decir que también lo hacéis, porque este programa lo realizamos entre la gente que está fuera del estudio y los que estamos aquí dentro. O Conchi Mendoza Moreno, o Salva Serrano Macías, que trabaja en Fasa Renault, nos acaba de seguir también. O Ángel Carrera Arce y Juan Pablo Fernández. Y ahí me voy a quedar para luego leer a más gente que nos acaba de seguir. Esto es un no parar, esto es un programa que recoge a mucha gente, a muchas tendencias, de todos los tipos. Y lo mejor de todo es que aquí disfrutamos de historias positivas, historias humanas, que son, uno, las que más nos importan y las que nos sirven para demostrarnos que la vida mola un montón. Por ejemplo, en estas fechas de Navidad, que ya están, vamos, muy próximas, pues yo creo que es habitual destacar la importancia de la familia. Nos cuesta mucho pensar en auténticas celebraciones separados de nuestros seres queridos. Yo no lo contemplo. Yo he rechazado muchas opciones de trabajar en macroeventos y siempre he preferido estar con mi familia. Mira, de hecho, damos por supuesto que todos tenemos una familia, o que lo habitual es tener una. Sin embargo, para muchos niños y adolescentes esto no es así. O mejor dicho, para muchos niños y adolescentes esto, desgraciadamente, no es así. La primera noticia positiva de hoy está relacionada con el importante papel que realizan entidades como la Asociación Estatal del Acogimiento Familiar con Jóvenes que no tienen familia. Bueno, pues esta asociación y la Comunidad de Madrid han vuelto a poner en marcha el programa Un Curso en Familia, que tiene como objetivo que 66 niños de Madrid, en esta ocasión, que viven en residencias de menores, pues puedan disfrutar de la experiencia de vivir en familia durante todo el curso escolar. Mira, esta iniciativa nace hace 4 años, durante la pandemia provocada por la COVID, y nace como una medida para tratar de mejorar la situación en la que se encontraban por aquel entonces 14 menores de Madrid. Mira, Teresa Díaz es la vicepresidenta de la Asociación Familias para la Acogida y una de las directoras de este programa.
Los niños en las residencias estaban en una situación un poco crítica, ¿no? Tampoco podían sus familias de origen ir a verles, los voluntarios que habitualmente colaboran con las residencias tampoco podían entrar. Entonces, una persona de una de las asociaciones de familias acogedoras que hay en Madrid tuvo la idea de proponerle a la Comunidad de Madrid qué tal si intentábamos buscar para estos niños, para los que pudiéramos, una familia donde pasar el confinamiento.
Claro, lo has escuchado así. Es que la experiencia fue tan positiva que, aunque se dejó atrás el confinamiento, el programa se transformó en una iniciativa permanente, con la que se ofrecía a los casi 1.500 menores que viven en residencias en la Comunidad de Madrid la posibilidad de cumplir su deseo de vivir en familia hasta el mes de junio.
La Comunidad de Madrid nos ha propuesto 66 niños entre 7 y 17 años que tienen el deseo, así lo han manifestado, de probar esta experiencia del acogimiento familiar. Son niños que no tienen especiales problemáticas y que, lo más importante, desean, ¿no? Quieren hacer esta experiencia de vivir un curso en una familia.
Este programa brinda a los menores la posibilidad de vivir en familia durante los 9 meses que dura un curso. Les permite además salir de las residencias, tener una experiencia en familia y de esa manera quitarse los miedos.
Que hay muchos niños que, si les proponen irse para siempre en acogimiento con una familia, pues de entrada no lo ven, no se atreven. Llevan tiempo viviendo en las residencias, allí van a verle sus padres, están en un colegio, tienen allí sus amigos. Entonces este programa les permite probar, les permite perder el miedo. Entonces es un programa quitamiedos para todos, para los niños y para las familias.
Es evidente que cuando nos proponen cuidar de un menor, todos nos preguntamos si podremos asumir esta responsabilidad. Sin embargo, solo se necesita tiempo, cariño y también dedicación. Y en cuanto al asunto económico, no tiene que ser un problema, porque los cubren las propias residencias de los chicos. Asumen los gastos de material escolar y de todo tipo de actividades extraescolares. Además, los acogedores cuentan con la red de apoyo que ofrecen otras familias de acogida, como por ejemplo la de la propia Teresa.
Hace 10 años llegó nuestro pequeño de acogida a casa. Sencillamente hemos vivido ya esto unos años y ofrecemos eso que hemos ido un poco aprendiendo a las familias que entran en este programa. Nosotros siempre decimos que no se debe nunca acoger en solitario, ¿no? Que hay que hacerlo con una red de otras familias con las que compartir. Y luego también están a full apoyando los educadores de las residencias de las que provienen estos niños.
Bueno, pues aunque el curso escolar ya se ha iniciado, la Comunidad de Madrid ofrece todavía la posibilidad de que 66 menores que viven en residencias pues vivan en familias hasta el mes de junio. Y para ayudarles puedes escribir a un curso en familia @aseaf.org, te repito la dirección de correo, un curso en familia @aseaf.org, o incluso llamar al teléfono 623-490246. Ya sabes, solo se necesita un poco de tiempo, bastante cariño y dedicación para que estos chicos y chicas menores de edad puedan vivir en familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar escuchado, estar acogido, estar al lado de la audiencia, estar a lo mejor en tu cama, estar a lo mejor en tu cocina o en tu salón, o en tu furgoneta, o en tu camión, o en tu garita, o en tu horno de pan. Ahí es donde queremos estar haciendo la radio contigo durante esta madrugada, en la radio en directo. Y claro, estamos arrancando este jueves 14 de diciembre. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Qué tenemos por delante para esta primera hora?
Pues bueno, Pulpo, por lo pronto nos vamos de viaje, así que espero que los ponedores tengan la maleta preparada. Tenemos de guía a Pedro Madera y hoy recorremos una tierra que nos encanta, Santander.
Toma ya.
Pero es que además, en el Pasan Cositas, pues hablaremos de un producto infalible para el mal aliento que deja uno de los alimentos más típicos de nuestra dieta mediterránea. El ajo.
El ajo, es verdad, canta mucho el pozo con el ajo, ¿eh?
Sí, qué horror. Pues yo te voy a decir una cosa, que eso se va a quitar rápido.
Se soluciona.
Se
sí.
soluciona, sí.
Vale, perfecto.
Y además te voy a contar lo que ha pasado en la Alpujarra granadina y te va a sorprender mucho.
Bueno, pues nada, esperaremos al momento del Pasan Cositas en Poniendo las Calles. Son las 2 y 12, la 1 y 12 en Canarias. Es el momento de conocer cómo vienen las temperaturas también para esta jornada, porque unos no saben por qué ayer en Barcelona estaban a 17 grados a las 8 de la mañana y porque en otros puntos hace todavía cierto calor. Es que esto no tiene mucho sentido.
Pues yo te cuento, no tiene sentido, pero es que te cuento que, aunque bueno, luego va a venir Mar Gómez a actualizarte la información del tiempo, te voy a contar un tráiler de lo que nos espera para este jueves y te voy a explicar por qué ayer teníamos temperaturas tan altas y hoy no va a ser así. Hoy viene un frente que recorre el sur. Detrás de él, una masa de aire polar mucho más fría que la de los últimos días. Viene empujada por fuertes vientos del noroeste que sentiremos en casi todo el país, especialmente en las costas del norte. Además, allí se van a activar avisos por oleaje con olas de hasta 6 metros de altura. Avisos que también encontraremos en la desembocadura del Ebro por rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y activándose así el nivel naranja. Con todo esto, Pulpo, pues las temperaturas lo único que pueden hacer es bajar. El frío llega al norte con máximas que no pasarán de los 10 grados, 11 alcanzarán en Oviedo y Teruel, 12 en Logroño, Huesca, Ciudad Real y Cáceres, 13 se esperan en Urense, Bilbao y Madrid. El ambiente veraniego que hemos tenido pues abandona también las costas del Mediterráneo y los casi 30 grados de ayer en Málaga, o bueno, como has comentado también, en Barcelona,
Sí.
Pues van a pasar hoy a unos cálidos 20 grados, también en Valencia, Murcia y en Palma. Y no se puede hablar de frío todavía, pero sí de menos calor en el Valle del Guadalquivir, con máximas de 17 grados. Las temperaturas más altas, Pulpo, pues van a ser, como no, en las Islas Canarias, donde tendrán máximas de hasta 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 24 en las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Así que así está el tiempo.
Perfecto, perfecto. En cuanto a calima, ¿va a haber calima o no va a haber calima esta vez?
Va a haber calima, sí, es verdad que va a ir disminuyendo en el este del archipiélago canario y va a ser el único lugar donde no van a sentir ese descenso de temperaturas, que uh-huh. ya están aquí con nosotros.
Perfecto. Antes mencionaba el WhatsApp que tenemos para que nos dejes notas de voz o notas de audio escritas para compartirlas con toda la audiencia. Hoy, como estamos hablando del tema, el temazo del día, de las fotos digitales, el conocer pues cuántas fotos tienes, si las imprimes o no las imprimes, si haces álbumes, eso significa que eres una persona ordenada o no tan ordenada, si utilizas las fotos para refrescar la memoria y recordar pues a personas que a lo mejor ya no están, o a lo mejor cómo se vestía por aquel entonces, o si había un árbol en ese jardín o en esa casa donde estuviste desde pequeñito. Bueno, refrescar un poco la memoria en torno a las fotos digitales que tenemos en los dispositivos. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. La compartiremos aquí en directo en Poniendo las Calles. Si prefieres una nota escrita, también te la leeremos en la medida de lo posible. ¿Que te apetece llamarnos por teléfono y entrar en directo en el programa? Perfecto, tenemos un número gratuito, el 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar ya tienen su diploma oficial.
Hoy a Carlos, aquí en Merca Sevilla, haciendo una pausa para poder estar con vosotros, que aquí en Sevilla hay muchísima gente que trabajamos durante la madrugada y evidentemente sois un alivio para todos los que nos levantamos temprano porque nos entretenéis y, en fin, nos encanta escucharos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Agente del Cuerpo de la Guardia Civil ahora mismo, ¿no?
Correcto.
Buenos días, aquí estoy yo escuchándote como todas las noches.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues me quedan 10 o 15 minutos para llegar a mi casa. Estoy aquí a la altura del aeropuerto de Manises ya y bajo de Miranda de Ebro.
¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora. Se puede decir que soy el que pone el agua en los grifos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya... Sí, aquí de responsable en una casa de acogida de chicos, los chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no?, de adicciones y demás, ¿no?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y ahora mismo qué ruta estás haciendo, Jesús?
Pues mira, estoy entrando ahora mismo en Córdoba. Os quería agradecer la compañía que nos hacéis la carretera por la noche, que uno se siente muy solo en la carretera y escuchando vuestro programa va uno más despierto y va uno como... La verdad, como si estuviera aquí sentado al lado mía. Y un programa en directo.
Poniendo las Calles.
Pues sí, este es el programa, Poniendo las Calles, en la cadena COPE. El teléfono de este estudio es el 950-6006, atendido por Cristina Platero. Llámame, entra en directo, cuéntanos qué estás haciendo, cómo estás poniendo las calles a este jueves 14 de diciembre, y será un placer pasarte a la antena y que te podamos conocer como te mereces, y de esa manera obtener tu diploma oficial de ponedor de calles. Es que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias a los ponedores que os acabáis de sumar a este programa. Por ejemplo, Javi Tyson, o Miguel Ángel Pavón, o también José Luis Alustiza y Marco Rafael Segovia. Bienvenidos, gracias por darle a seguirnos a nuestro Facebook.
I would do it.
las 2 y 20 de la mañana, la 1 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la radio. Recibimos un mensaje en nuestro Facebook, dice la cuenta Estudios del Este, es como se llama esta cuenta. Dice, hola Pulpo, soy Alberto de Punta del Este, Uruguay. Como todas las noches escuchándose aquí en casa, aquí son en este momento las 10 de la noche y empezó el calor. Os mandamos saludos a todos los ponedores. Muchísimas gracias por este mensaje, desde tan lejos en lo físico, pero fíjate, a través de la radio, desde tan cerca. Qué gozada, Silvia, que lancemos una pregunta y que la gente muestre su opinión de hoy, en este caso, de lo que hacen y cuántas fotos hacen a través del teléfono móvil. Hay gente que las imprime, la inmensa mayoría no las imprime, pero oye, aquí cada uno opina como tiene que opinar.
Pues sí, Pulpo, por ejemplo, tenemos a José Ángel Serrano, que nos dice, os oigo todos los días desde las 5. Las fotos las imprimo y las tengo puestas en mi cafetería, hasta la que me hice contigo en Serracines este verano.
¡Anda!
¿Ah? Y espero tu promesa. Un abrazo. Buen día.
Qué bien.
No sé qué le habrás prometido,
Eso
Pulpo.
Te iba a decir,
pero...
lo mismo le ofrecí el puesto que tienes tú ahora mismo.
Anda, pues bueno. Pues ya sabes, José Ángel Serrano.
¿A que te arrepientes de haberlo leído?
No, hombre, bueno, sí. Me he quedado en blanco yo, pues mira, no pasa nada. Madre mía.
Te has puesto roja, ¿eh?
Sí, sí, es que me he quedado en blanco. Sí, sí. Pero bueno, te sigo leyendo mensajes.
Sí, si puedes, sí, venga.
Vale, Manuel Romero nos dice, buenas noches, ponedores. No, yo no tengo, él no tiene fotos en el móvil. Tiene fotos de siempre. Las fotos me trasladan a grandes momentos vividos. Tengo mis álbumes de mi Kodak. Y bueno, Beatriz, Carlos, felices fiestas. Disfrutar con vuestra familia y amigos.
Qué bien, muchísimas gracias. Igualmente, hombre.
Luego tenemos a Chari que dice, yo soy de hacer fotos con mi móvil y las tengo en la nube y son preciosas. Buenas noches, soy ponedora.
Ole.
Luego también Maxi dice que algunas las tiene él y otras las tiene en su móvil. Entonces supongo que se imprimirá algunas fotos así más especiales para hacer álbumes.
Sí.
Pero bueno, así las tiene. Y luego Milagros que dice, ¿cuántos recuerdos hemos perdido con la dichosa cámara del móvil? Yo siempre impresas. Buenas noches.
Bueno, la verdad que teniéndolas en el teléfono móvil tienes la opción de imprimirlas.
Sí,
otra cosa es más compleja a lo mejor para muchas personas el tener las fotos en papel y luego pasarlas digitalmente a un formato digital es más complejo para algunas personas, insisto, porque no tiene un escáner, pero en cualquier caso, unas buenas fotos, un buen orden, siempre es maravilloso. Fíjate, Silvia, yo lo he contado un montón de veces, yo que he tenido la fortuna de hacer cosas bastante alucinantes por mis diferentes trabajos que he tenido en la vida, tengo unas fotos increíbles y a veces no las tengo del todo bien organizadas y a veces me cuesta acceder a una foto que sería la bomba recuperarla, ¿no? Entonces, sí que recomiendo el orden en las fotos. Es fundamental. Y hacer cuantas más fotos, mejor. Pero claro, es verdad que en ciertos momentos, porque a veces no es momento de hacer una foto porque te pierdes la esencia del momento que estás viviendo.
Eso es verdad. Yo me he dado cuenta, antes que has dicho que ibas a mirar en tu móvil cuántas fotos tenías hechas, he mirado yo también cuántas y tengo muchas fotos, pero tengo muchos vídeos. Que eso, claro, no se puede imprimir, pero de los vídeos puedes sacar también fotos bonitas.
Eso sí, es verdad. Sí. Mira, he actualizado las fotos que tengo en mi móvil. En la carpeta recientes tengo un iPhone. En la carpeta recientes tengo 59.149 fotos. Y luego, en vídeos tengo 1.577.
1.576. Yo vídeos tengo... Bueno, 5.931. Es que madre mía.
¿Vídeos?
Vídeos, sí.
Pero si yo nunca te he visto grabar un vídeo.
Ya, pues aquí no grabo mucho, fíjate, pero es que siempre, no sé, me da por grabar. Bueno, mis redes sociales también grabo muchos vídeos y me los guardo aquí. Pero sobre todo, Pulpo, algo que se hace mucho ahora es que, claro, la gente hace fotos con el móvil a fotos antiguas, que tiene a lo mejor de álbumes de fotos y tal en su casa.
Sí, sí, sí.
Y eso está muy bien porque pues las tienes en tu móvil, te las puedes poner también de fondo de pantalla y tal. Yo, por ejemplo, es que estos días me han mandado un montón de fotos de mi abuelo, de cuando era joven.
Claro.
Y es genial porque las tienes en el móvil, no tienes que recurrir a lo que es el álbum, aunque también es muy bonito.
Eso está muy bien, hombre. Hay ciertos móviles que tienen prácticamente un buen escáner y muchas veces las fotos, en vez de hacer una foto de foto, es bueno pues dedicarle un poquito más de tiempo y hacer una pasada de escáner. Y es verdad, yo tengo, mira, de hecho estoy viendo ahora mismo fotos que te voy a enseñar. Y mira, voy a publicar en mi Instagram A ver, si lo vamos a hacer en tiempo real. Mariano, dame un segundo, por favor. En tiempo real. Es que, tengo una cara de tocino, me da igual. Pero esta foto puede ser perfectamente, pero muy perfectamente,
a ver,
del año 1986 aproximadamente. Bueno, pues si sube bien a mi Instagram, la voy a subir en este momento. El pulpo guión bajo oficial. Lo voy a subir a mi Instagram. El pulpo guión bajo oficial. A ver si en un minuto la tenemos accesible a todo el mundo. Vamos a hacer un cruzadito. Dame dos mensajes más, por favor, Silvia.
Pues tenemos a Ana Noguera que nos dice: hola, yo las tengo en carpetas y metidas en un disco duro, pero el disco es muy antiguo y siempre digo que lo voy a cambiar a otro nuevo, porque como van avanzando la tecnología, sobre todo, dentro de poco no lo podré abrir. Os escucho todas las noches. Y luego también tenemos a Orly García, que dice que yo aún sigo con la cámara de siempre, que me quedan dos carretes y me quedo en los 80-90.
Bueno, pues seguimos en la cadena COPE. Recuerda que somos el gran programa de la madrugada que une el deporte de Juanma Castaño con Carlos Herrera. En medio estamos nosotros, pues aportándole vida a la madrugada y sobre todo haciendo compañía a la gente que se pueda sentir mal. Hoy, por ejemplo, vamos a viajar de una manera muy ecológica y sostenible. Nos vamos a subir al tren de la moda y quiero decir, el consumo energético cero. Esto está muy de moda y muchos países quieren además convencerte de que esto es lo que hay que hacer. Nos disponemos a irnos de ruta con nuestro colaborador Pedro Madera. Lo que no sé muy bien es dónde vamos a ir hoy. Pedro, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches.
Pues razonablemente bien, tendiendo a mejorar. Es
como siempre, ¿no? Claro.
Me encanta.
No me has dicho nunca cómo llevas estos horarios.
Pues bien, porque ya sabes que hago radio en pijama. Generalmente, si estoy en casa, pijama, chimenea, el perro me mira, yo saco los papeles y digo, ¡ay, qué toca! Y si tengo la suerte como hoy de venir a verte, pues cena, copita por el centro,
claro,
y ya me acerco,
claro,
hago un Cibeles Downtown con vuelta a Alcalá y tienen una ventaja, que no hay problemas de aparcar, lo cual ayuda muchísimo, y el de la hora no funciona de noche.
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso.
Hay que decirle a la audiencia que normalmente tú haces la conexión con nosotros desde otro punto de España, en cualquier lugar, pero hoy estás aquí, en este estudio, sí, en los estudios centrales de COPE.
El modelo donde toca, que es la unidad móvil donde toca. Que
maravilloso.
Es maravilloso, ¿eh?
Maravilloso. Además, que nos vamos de fin de semana sin coche por el norte de España. ¿Por qué Santander? Esa pues ciudad, mira, tan bonita y tan elegante.
Lo primero, ¿por qué este modo de viajar? Porque siempre me dicen, es que estás todo el día para arriba, para abajo, tú no puedes ir un fin de semana a un sitio y quedarte quieto. Bien, pues eso por un lado. Y luego lo segundo, Santander. Santander a mí me parece que es la ciudad perfecta para un fin de semana sin coche. ¿Eh? Tiene un tamaño abarcable, paseando 10-15 minutos de un sitio a otro. Tiene un nivel de hoteles, precio-calidad óptimo, y más en esta época del año, porque en agosto y todo eso. Y luego tiene una gastronomía tan generosa, tan rica, tan diversa, de tanta calidad, que es muy difícil fallar, lo cual es importante. Y tú y yo sabemos que si hay buena cama y un buen plato, el resto es casi accesorio. Si a esto unimos cultura, una ciudad bonita, y luego gente, sinceramente, en Santander, la gente se arregla para salir el fin de semana.
Es muy elegante allí la gente.
Tiene su encanto.
Estoy de acuerdo.
Lo que yo llamo la diáspora vasca, les da un tonillo así como vasco de calidad, y no castellano, y cuando la gente llega a Santander saca la chaqueta buena. No te voy a decir que se vistan de domingo,
no.
Tienen buen paño.
Sí, sí, sí.
Y eso, las señoras sacan las joyas. Estoy y los señores sacamos la chaqueta buena.
Joder,
y eso ayuda muchísimo, ¿eh?
Yo esto lo he hablado con mi mujer, digo, Santander es una ciudad elegante.
Eso es.
Es una ciudad
tiene clase.
Mira, justo.
Sí, señor, tiene clase.
Es verdad.
Y eso se nota. ¿Y eso en qué se refleja lo primero? En la gastronomía. Bueno, lo primero se refleja en la arquitectura, porque yo creo que en muchos casos la arquitectura, tú ves edificios emblemáticos, las plazas, hay plazas como la Plaza Italia, la plaza...
Los árboles.
Tiene jardines, es que lo de los jardines es otro tema en el que debemos rendir culto, porque es que hay sitios buenos para pasear.
Está muy bien cuidado.
Tiene
esa ciudad,
jardines,
¿eh?
Buenos, tiene... Y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Y luego se invierte en arquitectura.
Y playas.
Y playas. Bueno, es que tiene la playa de los bikinis, la de los molinucos, la del sardinero. Lástima que el Racing esté ahí un poquito hundido futbolísticamente. Tiene Soto de la Marina, por ejemplo, donde vive mi amigo Manolo Charlón, que siempre me trata bien. Eso es una maravilla de sitio. Y luego tiene esa sensación, las ciudades que tienen jardines tienen clase siempre,
claro,
¿no? Y luego además tiene esa cultura que da el tener dinero. Que quieras o no, el dinero no da la felicidad, pero te lo pone a la puerta de casa.
Hombre, desde luego.
Y eso ayuda mucho. Y, por ejemplo, ahora, con la Fundación Botín, Hombre, pues es un edificio emblemático, sí. ¿Tiene cultura? Sí. ¿Tiene una exposición? Por cierto, creo que hay una exposición del Greco maravillosa. Uh-huh. Tiene unos jardines que ha hecho mi amigo Fernando Caruncho, que para mí es el mejor paisajista que tenemos en España, que todavía les falta unos años más para que desarrollen. Pero poder tener una acción paisajística tan cerca del mar, al lado de esas, de ese dos edificios, de esos dos bloques que casi miran al mar y que parece que van a caer sobre el mar, pues me parece que es una suerte. Si a esto le unes las esculturas de Cristina Iglesias, que parece que es el mar, entra dentro del parque, pues es una maravilla. Y eso le convierte a Santander en una ciudad perfecta para el fin de semana, pues un poco desde pasear y pelar la pava a reconciliarse, a descubrir sitios bonitos. Y es que es un sitio lleno de detalles deliciosos. Y hablabas tú de las plazas, pues es que la plaza porticada,
por favor,
la plaza del ayuntamiento, bueno, la plaza porticada, que creo que no es el nombre correcto, que es la plaza Velarde, pero
sí, todo el mundo la llama plaza porticada. Sí. El mismo ayuntamiento, cuando a mí me han contratado para hacer algún evento, me ha dicho: no, Pulpo, tú vas a actuar en la plaza porticada.
Y la plaza de Italia, que es un sitio mucho menos conocido, pero también es precioso. Y luego, por ejemplo, los parques. O sea, la península de la Magdalena. ¿Quién no le gusta?
Y la campa de la Magdalena, aquello, por
favor. Una maravilla. Los jardines de Pereda o los jardines del doctor Morales, que es un parque muy pequeñito, casi una iniciativa, no sé, personal, podría decir.
¿Te gusta Santander, eh?
Sí, me gusta.
¿Te gusta Santander?
Y lo, además,
¿qué tipo de persona va a Santander? ¿Por qué elige Santander? El turista que va a Santander, ¿qué busca en Santander?
Pues mira, yo creo que en general, esto que se llama la clase media,
¿sí?,
que no necesita notoriedad, que, y que puede vivir con lo que se pueda gastar, ¿eh? Eso parece una tontería.
Muy bueno.
Pero a mí eso me demuestra un estilo de viaje. Y creo que es la generosidad de una ciudad. El ejemplo perfecto de esto es Madrid. En Madrid tú puedes disfrutar de pobre y disfrutar de rico. Hay un menú de buffet de 15 euros y puedes ir al sitio más caro de España. Pues Santander tiene un poco lo mismo. Y yo creo que ha hecho de la cultura y de la gastronomía su punto de referencia. Mira, por ejemplo, yo no creo mucho en las guías, aunque trabajo para ellas.
Joder, incluso las haces y las firmas, joder.
Bueno, pues saber que Santander tiene dos restaurantes con una estrella Michelin que son de un precio bastante asequible. No te voy a decir para ir todos los días, pero, por ejemplo, ir a la Casona del Judío, donde Sergio hace un steak tartar que me parece delicioso, de vacuno, de carne de vacuno de la zona.
Qué bueno.
O ir a la Serval, no sé en cuánto estará el menú de degustación, pero es una cosa que te la puedes permitir, uh-huh, no siempre. Es un sitio donde, por ejemplo, una heladería tiene un solete de la guía Repsol.
¡Qué barbaridad!
Unas tres hamburgueserías tienen también reconocimiento en la guía Repsol. Y hay bares que han hecho de lo cotidiano un referente gastronómico. A mí eso me parece lo más. ¿Por qué? Pues producto de lo que hablamos antes. La gente se arregla, se viste, sale y sale a tomar el aperitivo, a tomar el vermú. Y como dice mi padre, bueno, decía el pobre, en un vermú poco te pueden engañar. ¿Entiendes? Es decir, es que no hay opción a la clavada. Y yo creo que eso es uno de los sitios que me gusta, porque es esa clase media que ha hecho de ir a Santander pues una manera de disfrutar, ¿no? Y antes decía, hombre, pues vamos a Santander a tomar unas rabas y ibas a Solares y tal y cual. Bueno, sí, pero es que hoy, por ejemplo, por encima de las rabas, para mí, uno de mis bares favoritos se llama La Mar.
¿Dónde están?
Pues mira, exactamente te lo puedo decir. Uh-huh. Está en la calle Peñarbosa.
Vale.
Número 11.
Uh-huh. ¿Qué has comido ahí? ¿Qué te ha dejado ahí?
Ahí no te dejas un dineral, al no ser que te comas más de una docena de ostras. Pero buenos cavas, buenos espumosos, buen vino y ostras. Si no te gustan las ostras...
¿A quién no le gustan las ostras?
Bueno, hay gente que no. ¿Sí? Hay muchos. Bueno, hay una persona que se llama Jared Arias, que me parece que ha hecho de algo... Siempre digo que comer las ostras es comerte un trozo de mar.
De mar,
¿no?
Sí, sí.
Y que sabe a mar, esa salinidad.
Sí. Esa...
Bueno, pues gracias a eso ha logrado, de un bar muy sencillo, lograr un sitio muy sofisticado y que me parece estupendo al que hay que visitar. El propio Centro Botín. Bueno, pues una vez él dice, ir a un museo, ¿cómo será la cafetería de los museos? Mm. Hay una cosa muy peligrosa en las tiendas, son las tiendas de los museos.
Claro.
Y el café de las tiendas de los museos en España puede ser peligroso. Pues no, el Centro Botín tiene una calidad de restaurante maravilloso. Oh. Y claro, sinceramente, aunque tomes un plato que puede costar 10, 12, 15, más un vino, solamente poder comer con esas vistas, saber que tienes el Cantábrico, que si está calmado con ese tono plateado tan bonito, pero si está bravo, es casi más bonito todavía. Y después pasear, porque si el taco del marmitaco se nos ha quedado y bloqueado por exceso, pues te das un paseíto al lado del mar y eso es que, vamos, arregla muchísimo.
Bueno.
Entonces, esa mezcla de lo más sencillo a lo más sofisticado, que se refleja en un estilo de vida maravilloso. Y de esa línea te puedo decir otros bares que me encantan. Por ejemplo, el hecho de tomar el vermut.
Eso te iba a decir, algún aperitivo, algún sitio de aperitivos ricos.
Pues mira, Solárzano, por ejemplo, ¿no? O Solárzano, no me acuerdo dónde lleva el acento. Bueno, es un bar que lleva más de 80 años abierto, que ha tenido distinto dueño, pero que mantiene esa tradición de ir a tomar el aperitivo. Además, me encanta porque el letrero mantiene el título de vermutería.
¡Oh,
es decir,
maravilloso!
Hay vermut caseros, pues un poco como Madrid, ¿no? Que la gente sigue disfrutando el hecho, pues ir con la cuadrilla, tomar unos vinos, bla, bla, bla. No, es además, tiene una componente social muy importante, ¿no? Que eso es lo que nos olvidamos a veces. Tú descubres una ciudad, vas picando, vas comiendo, vas bebiendo, y eso te acuerdas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, hay personas en las que nos funciona muy bien la memoria gustativa. Que me parece un concepto por encima de los viajes, que recuerdas sabores y sitios y bares que no se te olvidan.
Jamás se olvidan.
Jamás. Y no es ni el más caro ni el más barato, pero gustativamente eso queda almacenado en nuestro cerebro, no sé en qué lado, si en el derecho o en el izquierdo, y funciona. En fin.
¿A qué ciudad podríamos equiparar Santander?
A nivel
sensación, cuando uno entra en Santander, ¿a qué ciudad se podría parecer en España?
Pues es difícil, porque la unión de... Yo, por ejemplo, creo que con la renovación... Pues quizás a San Sebastián.
A San Sebastián, ¿verdad?
A San Sebastián. Porque Bilbao se ha renovado, ha mejorado muchísimo, sobre todo en el casco histórico de Bilbao y tal, pero no tiene la componente marinera que tiene San Sebastián. O que tiene, por ejemplo, creo que en esto es difícil hacer un ranking, pero sí hay ciudades que están subiendo muchísimo. Por ejemplo, Gijón. Gijón, la transformación que ha habido en Gijón en los últimos años, ha pasado de ser un barrio la zona de San Lorenzo.
Una urbe maravillosa.
Me parece una urbe maravillosa, con una calidad de vida estupenda y que la gente... Por ejemplo, otra ciudad que está mejorando muchísimo, Coruña.
Coruña,
la mano de Zara es muy alargada. Y claro, cuando tú tienes ahí miles de personas creativas trabajando, uno se dedica a diseñar moda. Pero es que hay muchos que se dedican a diseñar bares, restaurantes, creatividad. Y todo eso se nota mucho.
Hay mucha modernidad.
Hablo de la España del norte, ¿no? Yo creo que ahí esas ciudades a mí me parecen muy emergentes. Y luego, al mismo tiempo, hay otras que se van quedando atrás, ¿no? A mí me lo dices, ¿sabes? Que uno de los sitios que más me gusta en España es la Ría de Aldán. Vigo, maravilloso, muy creativa en esos años 80, 90. Pero yo creo que ahora está un poco en retroceso si lo comparamos con Coruña.
Fíjate.
Y te lo dice la gente de Vigo también.
Fíjate, fíjate.
O sea, eso es... Y yo creo que ahí Santander ha tenido unos años más tranquilos, pero ahora, gracias a la arquitectura... Es que en España no nos damos cuenta lo importante que es invertir en buenos arquitectos y en edificios. Cómo un edificio puede poner en valor, y no hablo solo de
la propia ciudad.
La propia ciudad.
Claro.
Es decir, el ejemplo, París. París, si te das cuenta, no dan puntadas sin hilo. Cuando hicieron el Arco de la Defensa y todo el desarrollo de la Defensa, que fue un foco de desarrollo de una zona que estaba degradada.
Sí.
Barcelona 92. Podemos criticar algunos edificios, pero
Barcelona
la renovación...
es un gran escaparate de España también,
Un gran escaparate.
Un diseño maravilloso todo lo que hay por allí,
Y luego arquitectónicamente un gran foco de desarrollo. Bilbao también está creciendo muchísimo, pero no tiene esa componente marinera que yo creo que tiene,
claro,
que tiene sitios como Santander, ¿no?
Pues Pedro, hoy ha sido Santander, pero seguiremos avanzando y conociendo en profundidad ciertas ciudades y ciertos núcleos pues en cualquier parte de España que brillan por sí solos.
De vez en cuando nos hacemos una visita de ciudad sin coche, que es muy importante, porque ese placer de no tenerte que pelear con el de la hora, que puedas no tener que aparcar y que puedas bajarte del hotel como un señor sin mirar a derecha e izquierda a ver si te han puesto una multa,
claro,
no tiene precio.
Claro. Pues Pedro Madera, seguimos en contacto.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sucede, que ya se nos acercan los fríos.
¿Eh? Es verdad, y además fríos contundentes. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Es un no parar de recibir mensajes en torno a al tema de la fotografía, el temazo del día de hoy, las fotografías que hacemos con ellas, si las pasamos a papel o luego no se pasan. Silvia, léeme un par de mensajes mientras yo me preparo la lectura de otros dos y vamos a abrir el teléfono gratuito, el de este estudio, el 950-6006.
Pues mira, Pulpo, tenemos a Objetivo Cuenca que dice: llevo años haciendo fotos de mi tierra, Cuenca. Las publico en mi perfil o en grupos que publican también fotos de las tierras conquenses y así ponemos nuestro granito de arena para fomentar y dar a conocer Cuenca y la verdad que estamos muy orgullosos. Luego tenemos a Valeriano Recuero que dice: tengo fotos en papel, muchas fotos y me encanta verlas siempre.
Qué bueno.
Luego también Carmelo que dice: tengo un montón de fotos, a veces me salen recuerdos en el móvil, pero las que están impresas son las mejores. Luego también María Luz Alanes, que dice: buenas madrugadas, tropa ponedora. Las tengo de cámara y digitales, también en el móvil. Más de cuando mis niños eran pequeños, en álbum. Pendrive y en el ordenador. Saludos para la familia ponedora.
Perfecto, pues muchas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. También José Fer Cabrera nos acaba de escribir, bueno, miento, nos ha escrito hace un ratito y me comprometía que le iba a leer el mensaje. Así que José Fer, escucha esto porque lo has contado muy bien. Tú eres un chaval muy joven y dice: Pulpo, debido a que yo soy joven, casi no he vivido los álbumes de fotos en físico. Pero sí que es verdad que conservo álbumes de fotos de hasta 2018. Y muchas veces me pongo a mirarlos por curiosidad y te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Ves fotos con familiares que ya fallecieron, no hace tanto, y que cuando te quieres dar cuenta, miras la fecha y resulta que son de hace 10 años. Nos manda un saludo. Pues José Fer Cabrera, es que tienes toda la razón y es un poco el sentido de la foto, ¿verdad, Silvia? El hacerlas, sí, para recordar también a personas que se hayan ido o cómo eran las cosas hace un cierto tiempo.
Totalmente, y es lo que dice él, que luego las ves y dices: madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido. Es que parece que fue ayer, pero eso es lo bonito, que lo puedes ver en la foto y recordar esos es momentos.
Y Albi Ancor Hernández, que me dice, Pulpo, yo tengo mis fotos, pero al final siempre se pierden. Y el recuerdo importante es el que va siempre en sí mismo. Pues es verdad, Albi, hay mucha gente que quiere tomar también esa medida, ¿no? Y es no hacer tantas fotos y vivir los momentos tal y como se produjeron. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 900-50-60-06. Porque claro, llama mucha gente y Raúl es el que pasa a la antena. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Muy bien. ¿Por dónde vas? Porque me ha dicho Cristina que pues, estás transportando una cosa muy, 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 muy grande.
Pues sí, la verdad es que, bueno, lo primero agradeceros la compañía que nos hacéis, porque al final nosotros lo que hacemos es, en vez de poner calles, poner carreteras. Y hemos salido a las 11 de la noche de Navarra, de Lumbier, uh-huh. Y nos vamos al puerto de Santander con unas palas eólicas de 90 metros de longitud.
Joder, qué barbaridad, qué barbaridad. Es que hay palas, Raúl, que muchas veces la parte de atrás, la que ya está más alejada de la cabina del camión, que va sola, que va anclada con las ruedas. O sea, ni siquiera están conectadas, llevan unas ruedas al final.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros llevamos un equipo el cual lleva una viga que conecta, digamos, la cabeza tractora con el carro trasero. Pero bueno, imagínate, pues eso, la pala vuela del carro trasero hacia el exterior como 20 metros más o menos.
Claro.
Y luego tiene unos 60 anclados a la viga, más luego los 9 del camión, pues aproximadamente 90 metros que son difíciles de llevar, sí.
Eso te iba a decir, porque me imagino que incluso el propio viento, cuando ataca a la pala, al camión también le tiene que afectar.
Sí, bueno, lo bueno que tiene es que es muy larga, pero no tiene mucho volumen, uh-huh. Con lo cual no hace mucha vela y entonces el viento no la hace muy mala pasada. Porque, por ejemplo, hoy precisamente hoy sí que hace un viento tremendo. Uh-huh. Por la zona donde estamos, hay muchas rachas de viento fuerte y, sí. Y bueno, no parece que se note, no se nota mucho, ¿no? Uh-huh.
Raúl, tú ahora mismo vas en un convoy, ¿tienes por delante a alguien que va con las luces naranjas abriendo camino?
Bueno, pues el que va abriendo camino soy yo.
Ah, bueno, perfecto, vale.
El que va abriendo camino soy yo y detrás llevo el convoy es de 3 camiones,
sí.
un coche detrás de cada camión y otro cerrando el convoy. Total 5 coches y los tres camiones.
Claro.
Así que bueno, aquí estamos abriendo camino, aquí constantemente la labor nuestra es, bueno, pues es constantemente mirar por el espejo retrovisor y facilitarles lo que se puedan encontrar, ¿no? Claro. Vamos un poco como de avanzadilla para si en un momento dado hay algún coche parado, algún camión parado en un arcén o algo así, avisarles con mucho tiempo de antelación porque las maniobras...
Claro.
...complicadas, sí.
Claro, la Guardia Civil de Tráfico en vuestro trayecto ya está avisada de que vais a discurrir durante las próximas horas.
Pues sí, nosotros tenemos unos permisos,
¿sí?
Unos permisos para circular por donde vamos a ir, marcando la ruta que vamos a llevar. Uh-huh. Y luego pues también, mira, si me dejas, me gustaría, bueno, pues... en cierta manera pedir disculpas pues al resto de conductores por lo que llegamos a estorbar,
bueno,
porque hay veces que pasamos peajes o zonas más de núcleo más urbano, por ejemplo cuando llegamos a Santander, que entre Torrelavega y Santander llevamos toda la autopista cortada y generamos ahí unos atascos importantes.
Claro.
Entonces a mí me gustaría, bueno, pues desde mi modesta posición, pues pedirles disculpas de alguna manera.
Qué bueno, Raúl, qué bueno, muchísimas gracias. Raúl, ¿cuánto tiempo hace que nos escuchas o que nos conoces?
Bueno, pues a ti particularmente desde hace muchos años, porque yo soy muy mayor.
Ah.
y bueno, pues en este, yo por las noches, pues bueno, pues me hacéis mucha compañía desde el partidazo, vosotros. y luego ya con el señor Herrera, o sea, yo me lo como todo, desde toda la noche, la verdad es que toda la noche, hasta las 10 de la mañana, 11 de la mañana, que lleguemos al puerto, así que bueno.
Qué bueno.
Y muchas gracias por haber hablado de Santander también, ¿eh?
Hombre, es que no se lo merece Santander, es una ciudad maravillosa.
Sí, es verdad, sí.
Es una ciudad deliciosa.
No habéis dicho nada que no sea realidad.
No, es verdad, hay muchísimos mensajes, ¿eh? No te imaginas la gente de Santander cómo está con nosotros en esta madrugada.
Pero yo aprovecho de estar ahora en directo para daros las gracias en nombre de todos.
Qué bueno, Raúl. Oye, te puedo hacer una pregunta de si sabes dónde están las palas más grandes de los aerogeneradores que hay en España. ¿Dónde están los más grandes?
Pues quizás no te sabría decir. Yo creo que ahora mismo las más grandes que se están haciendo son para los generadores marinos.
Los marinos, sí.
Sí, y andan sobre los 100, 100 y algo de metros.
¡Qué barbaridad!
Y algo de metros.
¡Qué barbaridad!
Las palas. Así que bueno.
Es impresionante.
Es impresionante.
Pues Raúl, a ver si te puedes hacer una foto cuando puedas de lo que transportas, si se puede, si la empresa te lo permite, si no te va a generar ningún conflicto. Me encantaría poder compartirla con la audiencia en nuestro Facebook, que aquí está, aquí pintamos todos mucho.
Pues sí, pues le mandaré al WhatsApp del programa, por mediación de Cristina, que es un encanto.
Por supuesto.
Y ya os mandaré alguna foto.
Sí, por favor.
Hay algunas chulas.
Me encantaría. Pues oye, Raúl, te vamos a mandar a ti el diploma oficial de ponedor de calles, que tengáis muy buena jornada y nada, a seguir ahí abriendo camino a las grandes palas.
Estupendo. Un placer.
Gracias. Cuídate, Raúl. Un abrazo, hermano.
Gracias a todos. Muy buenas.
Hasta ahora. 2:51, 1:51 en Canarias. Esta es la radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el ADR. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Bueno, pues a esta hora, aunque no te lo creas, el mundo sigue girando y las cosas siguen pasando. Están pasando cositas. Silvia Ortiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? Pues bueno, ya sabes que en nuestra rica dieta mediterránea utilizamos mucho el ajo. Uh-huh. Y es que está buenísimo, pero te deja un olor así un poco raro y es difícil quitarlo por mucho que te laves los dientes o te tomes chicles o lo que sea.
De verdad, se queda ahí como una
sí.
en las paredes de la boca, del cielo, en la propia lengua. El ajo presente, ya comas lo que comas, todo te va a saber a ajo.
Sí, es como que se queda ahí y es un poco desagradable. Pero te voy a dar un consejo que es buenísimo para ese aliento.
La cosa promete hoy, ¿eh?
Sí, sí. Existen muchos remedios caseros como masticar menta o perejil, pero eso solo consigue pues reducir un poco el aroma y mejorar el aliento. Sin embargo, existe otro remedio capaz de convertir el aliento al ajo y es el yogur.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Sí, sí, el yogur.
¿Y esto de dónde ha salido? Porque no me cuadra nada que el yogur desactive el veneno del ajo.
Yo también flipé bastante, pero es que esto lo han descubierto unos investigadores de la Universidad Estatal de Ohio.
Sí. Apúntate eso, por favor.
Me lo voy a apuntar porque ¿vale? siempre me pasa con Ohio. Leo Ohio y yo no, Ohio.
Bueno, en Estados Unidos. Quieras, no pasa nada.
Bueno, Ohio, en Estados Unidos. Y este estudio se ha realizado en un laboratorio y es que han demostrado que el yogur natural con leche entera impedía que casi todos los compuestos del olor del ajo pues escaparan al aire. Lo han probado, además, esto lo han probado en personas y ha funcionado. Pero, ¿por qué el yogur quita el olor a ajo? Pues mira, es que las grasas y proteínas que tienen el yogur atrapan ese olor a ajo y están hasta... hasta pensando crear alimentos ricos en esas grasas y proteínas y que se utilice pues como un chicle para no tener que tomarte, para no tener que tomarte un yogur, pues un chicle.
Muy bien.
Así que nada, vamos a tener una especie de desodorante de aliento o algo así y bueno, un chicle potente. Así que a ver si lo crean, que vamos, a mí me encantaría.
Vendría bien. Yo alguna vez he tenido que rechazar en mi época de adolescente, por favor, en mi época de adolescente, algún que otro beso por el tema del pozo del ajo, cuidado.
Madre mía, sí. Es que además, bueno, yo por ejemplo, que como mi novio es de Cataluña, allí, bueno, y en Valencia también y en muchos sitios, pero es que el alioli está buenísimo. O sea, yo en Málaga, por ejemplo, no había probado un alioli así y me encantaba. Entonces empecé a comer alioli en una comida, alioli, y dije, Dios mío, qué vergüenza, porque además yo notaba como que había comido demasiado alioli y se estaba como...
Sí, aquí algún día lo hemos notado, lo hemos hablado en el equipo de que venía un poquito...
Ah, sí, pues... Sí. Ay, madre, pues yo... Pues qué horror.
No, bueno, lo que pasa es que, o sea, es algo que sucede y que no se puede negar, porque cuando nos saludas, cuando vienes ya la madrugada del domingo, que nos encontramos en la radio, ¿qué tal, cómo ha ido el fin de semana? Nos miramos Bea y yo y decimos, joder, cómo viene esta de ajo.
Pero si yo no tomé ajo.
Ya, pues el aliento, a lo mejor te has besado mucho con tu chico.
No, pero, a ver, no, pero qué vergüenza. Pues, no, a ver, Pulpo, yo creo que esto no puede ser porque yo en plan, me lavo mucho los dientes y no sé.
Nah, siempre queda. No, como no tomas yogur, mira, dentro de un rato,
vale,
a ver si consigues. Si hay algún ponedor que nos quiera acercar unos ajos aquí a la radio, hasta las 6 de la mañana estamos, hacemos la prueba.
Vale, venga, pues si quieres hacemos la prueba.
Porque yogures hay en las máquinas de vending que tenemos.
Sí, es verdad.
Y ajos, pues tú, como te gusta la alioli, mira, tú eres voluntaria.
Vale, pero haces... Ah, la hago yo la prueba. Vale.
Hombre, ya no.
Pues la haré, vale, Pulpo. Bueno, es que estamos escuchando ahora a Barbara Streisand,
sí,
porque en una entrevista en la que hablaba de su próximo libro y documental,
sí,
My Name is Barbara,
uh-huh,
dijo que estaba harta de que Siri, la voz inteligente del iPhone, pronunciara, sí, mal su nombre. Bueno, pues la artista llamó al CEO de Apple, a Tim Cook, y nada, la cantante dice que fue tan majo que hizo que cambiaran la pronunciación y ahora Siri lo pronuncia bien.
Pero qué extraño es esto, ¿no?
Sí.
Pues la voz de Siri, al menos en castellano, es Irache Gómez, que estuvo aquí con nosotros poniendo un día las calles.
Ah, es verdad, creo, uh-huh, que vi esta. Pues sí, ella lo habló con el CEO, porque yo creo que a lo mejor, en vez de decir, bueno, es que se dice Barbara, ¿no? Es como, no,
claro,
sé,
lo que pasa es que también complicado. Los americanos lo pronuncian de diferente manera, pero lo,
claro,
normal sería decirlo Barbara.
Claro, ella Barbara, a lo mejor lo decía en el Siri americano.
Ah, claro.
Pero...
No sé, o sea, que se picó porque le pronunciaban,
sí,
mal el nombre.
Y habló con Tim Cook y...
Que es el presidente, el CEO,
sí,
de Apple.
El CEO, uh-huh, y lo cambiaron. Así que fíjate tú.
Qué fuerza tiene que tener una mujer para convencer al CEO y que cambien la voz del Siri, ¿verdad?
Sí, habló con él y dijo, a ver, se ha acabado. Uh-huh. Y Tim Cook, ¿vale?
Pues tú tienes una voz muy bonita, Silvia, siempre te,
¿sí?,
lo he dicho y lo sabes.
Bueno, muchas gracias.
Y tendrías que a lo mejor que también explorar el mundo de las locuciones de ese tipo, ¿eh?
Sí, ya he hecho, bueno, la universidad hacía bastantes cosas de doblaje y tal, y me gustaba muchísimo.
Uh-huh.
Así que tengo que, ahora que estoy aquí en Madrid, voy, uh-huh, a investigar.
Vale, entonces, a ver, ¿cómo pronunciarías Barbara Streisand?
Bueno, ahora lo voy a pronunciar mal, verás. Diría Barbara Streisand.
Perfecto, música arriba.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Laguna, artista.
Entonces, pues España va a presentar la de la Inmaculada Concepción, patrona de España, como era. La última visita la realicé, va a ser justo ahora, después de estos días de la Inmaculada, un año. Un año que yo visité las obras para tomar las medidas definitivas y empezar a plantear las tablas que irán decorando, pues, el presbiterio, lo que va a ser altar mayor de la Iglesia de la Inmaculada Concepción.